Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Reunión telemática de los mandatarios de Alemania, Francia, Italia y Gran Bretaña sobre la mesa la situación de Afganistán y sobre todo los cientos de miles de afganos que intentan huir del país. Corresponsal Rosalía Sánchez.
127 personas han despegado ya de Kabul en aviones del ejército alemán que esperan esta tarde realizar otros dos vuelos más a pesar de la caótica situación en el aeropuerto, según ha explicado el ministro de Exteriores Heiko Maas.
Estoy muy feliz de que estas personas hayan llegado ya al lugar seguro y ahora espero que los soldados alemanes puedan rescatar a los alemanes que quedan allí y a cuantos más ciudadanos afganos mejor.
Dass die deutschen Staatsbürger, aber auch die Ortskräfte aus Kabul ausgeflogen werden.
La canciller Merkel ha hablado hoy con el francés Macron, el británico Johnson y el italiano Draghi, también con el comisario europeo Grandi, para intentar coordinar la organización de la acogida de refugiados afganos en los países vecinos a Afganistán y posteriormente y de forma ordenada hacia países europeos. Alemania ha cancelado hoy además todas sus ayudas al desarrollo y cooperación con Afganistán, que ascendían a unos 430 millones de euros al año.
Y mientras, en el aeropuerto de Kabul siguen saliendo aviones llenos de personas de embajadas o de ciudadanos extranjeros. También están saliendo del país muchos ciudadanos afganos que durante estos años han colaborado con ellos, ya que tienen miedo de las represalias de los talibanes, a pesar de que estos aseguran que no buscan venganza. Y es que, por lo menos en apariencia, esta vez están siendo cautos, como nos contaba en la tarde de COPE Javier Yagüe, investigador del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo.
Desde hace unos años a esta parte, la evolución, al menos de cara a la galería, ha sido significativa. Han potenciado su imagen de cara al exterior. También en su día ellos se arrepintieron de haber prestado, digamos, apoyo a Al-Qaeda. Entonces yo creo que en ese sentido están siendo cautos y yo creo que están un poco jugando, digamos, a convertirse en un actor político internacional.
Y Cataluña va a pedir mañana a su Tribunal Superior de Justicia la prórroga, una vez más, del toque de queda en los 148 municipios más afectados por el coronavirus. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Y baja el criterio para mantener el toque de queda nocturno desde la 1 de la madrugada a 6 de la mañana y lo fija en una incidencia a 7 días de 125 casos por cada 100.000 personas para municipios mayores de 5.000 habitantes. En el mes de julio, inicialmente la incidencia necesaria era de 400 casos, luego se rebajó a 250 y ahora se solicita con 125. La justicia tiene que avalar esta solicitud que afectaría a 148 municipios y que entraría en vigor en la madrugada del viernes, con una vigencia de una semana hasta el 27 de agosto. Mientras la pandemia en Cataluña sigue estancada con mínimos descensos. Hoy se notifican a cerca de 2.000 nuevos positivos con 35 muertos.
Y en los deportes, el Real Madrid descarta el fichaje de Cristiano Ronaldo. Javier Herrero.
Lo ha hecho su entrenador, Carlo Ancelotti, a través de las redes sociales. El italiano reconoce la figura del portugués en el club blanco y el cariño que le tiene, pero dice, nunca se ha planteado su fichaje. El portugués tiene un año más de contrato con la Juventus de Turín. Los fichajes que sí se han concretado son la vuelta del lateral izquierdo Manu Sánchez a los Osasuna, llega cedido del Atlético de Madrid, y la del portero portugués Luis Maximiano al Granada para las próximas 4 temporadas. Y una salida, la del delantero Ronny López, que deja el Sevilla y se marcha cedido hasta final de temporada al Olympiacos griego. Y en baloncesto, hoy se han sorteado los partidos de la Supercopa Endesa, que se van a disputar en Tenerife los días 11 y 12 de septiembre. El Barcelona se medirá al Valencia Basket y el Lenovo Tenerife al Real Madrid. Y ahora, la vuelta.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Vuelta ciclista a España en COPE. Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de la tarde de COPE, les saludamos desde Molina de Aragón, en Guadalajara, donde concluye la cuarta etapa de la edición número 76 de la Vuelta Ciclista a España, la Vuelta en COPE que estamos contando desde las 4 a las 3 en Canarias, en las emisoras COPE Más, para que ustedes puedan elegir. Salimos del Burgo de Osma a la 1 y 51 minutos, se formó una fuga de 3, con 3 españoles, Canal y Madrazo del Burgos BH, Ibau del Euskaltel Euskadi, y esa fuga ahora mismo está viviendo de prestado porque el pelotón les está dando carrete cuando quiere para no atraparles antes de tiempo. Quedan 25 kilómetros, 200 metros, son 40 segundos, pero están a un acelerón para que vivamos aquí en Molina de Aragón un sprint para ver quién gana esta cuarta etapa. Noticias, novedades, detalles, inalámbrico, Quique Iglesias.
Desde esta preciosa Molina de Aragón, el pueblo más frío de España, pero también el más cálido, y con un espectacular castillo que hoy se va a ver en televisión a través de todo el mundo y lo vamos a contar aquí en la radio. Sprint complicado en subida para los Matthews, De Mar y compañía. Veremos si hay algún español que se atreve a intentar ganar hoy, pero de momento hay tres de los nuestros que están en cabeza de carrera.
Es un sprint difícil, pasamontes, es una cuestión de fuerzas, de valentía y de confianza en el equipo.
Así es, totalmente. Va a haber que entrar muy bien colocado. Los equipos van a tener que posicionar a esos sprinters, algunos no tan puros, porque como decís, pica para arriba, y vamos a ver si tenemos opciones ahí con Aramburu o con Abelasturi, ojalá.
Hablando de confianza, vosotros como clientes, ¿qué valoráis más del trato con los empleados de una tienda? En Carrefour, sus más de 54.000 empleados tienen un compromiso firme y constante con los clientes, siempre dispuestos a ayudar en todo lo que necesitemos. Confianza, Carrefour. Y además, para productos no alimentarios, contamos con reembolso inmediato y sin límite de tiempo. Eso solo pasa en Carrefour. Es una cuestión de confianza. Carrefour, por eso y por mucho más, es el patrocinador principal de la Vuelta Ciclista a España. Y de la mano de Fosprint Plus vamos a repasar también cómo está la clasificación general después de la primera llegada en alto de ayer, con Rein Taramae estrenando la roja de líder, el estonio del Intermarché. Segundo está Elison a 25 segundos, tercero Roglic a 30 segundos, cuarto Calmellán a 35 segundos y es quinto y primer español Enric Mas a 45 segundos. Lo de ayer Pereiro de Enric Mas, más que los tres segunditos que sacó, es una cuestión de verse bien, ¿no? Que es importante, la confianza, lo que hablábamos antes.
Todo lo que sea ganar es confianza y además es un corredor que vemos que transmite mucho con su manera de la cara, ¿no? Lo que transmite cada vez con su mirada, con su sonrisa, y evidentemente para un corredor que yo creo que no le acaban de salir las cosas como él quisiera, sobre todo en el Tour de Francia, es muy bueno que ayer dé el primero un golpe en la cima de la mesa.
La general y la opinión de Óscar Pereiro con Fosprint Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6. Para esas etapas exigentes, la vuelta al trabajo, la vuelta al cole, al gimnasio, cuando te falta un poquito, un vial de Fosprint, de cualquier producto de la gama renovada de Fosprint, que puedes conseguir en tu herbolario, y ya estás en el punto que necesitas para afrontar ese desafío. Fosprint de Soria Natural, ahora de regalo te llevas, al comprarlo en tu herbolario, un práctico pañuelo multifunción. Fosprint con Soria Natural, te impulsas y lo logras. 23.300 para meta, 56 segundos de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Seguimos contando este final en las emisoras COPE Más.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hay muchas imágenes del verano, imágenes de playas, no sé si te sueles hacer fotos, ¿no? Seguro que sí, algunas fotos traerás en tu móvil, seguramente, pues yo qué sé, de esa zona de la playa que te gusta especialmente, de ese atardecer, o de tu propia familia, ¿no? O quizá de tus niños jugando en la playa. Pero hay una foto que el otro día me llamaba a mí especialmente la atención, era una foto que un usuario subía a su Facebook, era en la playa de Calafell, en Tarragona, y se veía a un hombre con una pala, pero no una pala de estas de jugar en la arena, no, una pala de las de excavar, una pala junto a una mujer que iba en silla de ruedas. Por lo que se nos explica en el pie de foto, son madre e hijo, y él lo que intenta es, con esa pala, abrir camino en la arena para que su madre pueda avanzar con su silla, sobre todo en una zona que se nota del paso, digamos, del camino a la playa, pues que está mal y que ella, pues con su silla no podía avanzar. Entonces su hijo cogió la pala, ¿no?, para intentar hacer camino. Y como pie de foto, efectivamente, encontrábamos este mensaje. Cuando este hijo y su madre llegaron a la playa, la arena había cubierto la pasarela que permite a las personas con movilidad reducida acceder. Todo eran dificultades, pero él no iba a permitir que eso impidiese que su madre pudiera disfrutar de un día de playa. Y yo creo que esto debería hacernos reflexionar, ¿no?, a todos, porque esta imagen que, como digo, un usuario sube a Facebook, te hace pensar, jo, es que claro, lo fácil que es para ti, ¿no?, salvar cualquier tipo de dificultad parecida, pero el muro insalvable que supone para una persona que tiene que ir en silla de ruedas o que tiene movilidad reducida, ¿no? Bueno, esto lo vemos en la playa, ahora en verano, pero el resto del año lo vemos en cualquier sitio, ¿no? Sobre todo en las ciudades, en el acceso a un edificio, en el cruzar por una acera, o sea, intentar cruzar por un paso de peatones, porque a veces hay coches mal aparcados, en incluso el transporte público. Las personas con movilidad reducida, la verdad es que se encuentran muchísimos obstáculos en el camino. Mira, por ejemplo, Eva, que tiene 40 años, que tiene un 85% de discapacidad, y ella desde que nació está en silla de ruedas. Para irse de vacaciones, por ejemplo, tiene que asegurarse antes de que todos los sitios estén adaptados.
Tenemos que encontrar una playa para que esté adaptada para mí y que haya acceso al agua, porque si no, no me puedo bañar. Y hay muchas playas como la de Santander y que tiene un carrito para ir al agua, y eso está fantástico.
Claro, es que ella tiene que mirar antes, cuando se va a ir de vacaciones, si por ejemplo, puede acercarse a la playa sin dificultad, pero en realidad es que esto le pasa en cualquier sitio.
Cuando voy a hacer compras con mi madre, me tengo que quedar afuera como un perrito, y eso no está justo. Y además, como no hay rampas, sino la minoría de los sitios, de los establecimientos.
Fíjate lo que ha dicho Eva, ¿eh? Voy de compras con mi madre y me tengo que quedar afuera como un perrito. Es que no puede entrar en la mayor parte de los sitios. Bueno, vamos a ver el caso de Luis María Díez Picazo. Él tuvo un accidente cuando tenía 35 años y también acabó en una silla de ruedas. Hoy tiene 47. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Buenas bien. Tardes. ¿Qué obstáculos te encuentras tú cada día? Por ejemplo, cuando vas de vacaciones, cuando quieres ir a la playa, ¿tienes dificultades?
Pues sí, la verdad que para entrar al agua tienes que, pues hay playas que te dicen que, pues eso, que son accesibles, y pues tienes el carril de este de maderas que te llevan y te dejan a bastantes metros de fuera de la orilla. Y entonces no entiendes, ¿sabes? Hay sitios en el que sí que tienes puestos en el que hay gente pues con un buggy o la silla San Figo que te llevan hasta el agua, pero hay otros sitios en el que no llegas. Sí que es verdad que hay, yo qué sé, las playas del Cantábrico, ¿no? Pues que sube y baja la marea y no puedes llegar, o sea, porque sube y baja la marea a tantos metros que no puedes, sí que es verdad que no puedes llegar a... No pueden llevar las tablas hasta la misma orilla del mar, ¿no? Ya. Pero yo qué sé, en el Mediterráneo, que no baja la marea y no entiendes por qué, si sabes que no, ni sube ni baja la marea, no pueden llegar las tablas hasta la orilla del mar, en el que puedas ser autónomo para entrar tú solo sin tener que buscar a nadie que te ayude, ¿no?
Claro, porque estoy visualizando perfectamente esas pasarelas de las que hablas, las pasarelas de madera de entrada a las playas, que sí, como tú bien dices, pues llegan hasta un punto y luego, para llegar el agua, ahí vamos metros y metros. O sea, tú llegas hasta ahí, hasta el borde, y si quieres ir al agua y no hay, como tú dices, un buggy que te acerque, ¿qué tienes que hacer?
No puedes.
O sea, directamente
no puedes. No puedes. O sea, si no vas con un familiar o vas con alguien, no puedes acceder. Si, pues eso te digo, en el Cantábrico o en un mar donde sube y baja la marea es entendible, ¿no? Porque no puedes, o sea, es imposible, ¿no? Pero yo que sé, en el Mediterráneo, que sabes que no sube ni baja la marea, te podían llevar hasta... Esas pasarelas pueden llegar hasta la orilla.
Uh-huh. Además, entiendo que tú, que eres muy deportista, ahora nos contarás qué deportes practicas, pues te gustará nadar, sí, también, te gustará, si vas al mar, te gustará pues bañarte, ¿no?
Sí, me gusta. Bueno, mi deporte, esto ya por así decirlo, es buceo con botella, es estar en el mar, ¿no? O sea, es, uh-huh. es increíble cómo el mar, que no es nuestro hábitat natural, está mucho mejor adaptado que la misma tierra, ¿no? Entonces sí que para mí el llegar al mar, estar, bueno, este año estoy intentando hacer surf, y porque me gusta estar por encima, ¿no? Y sobre todo me gusta estar por debajo. Entonces es increíble porque como es el mar que esté totalmente accesible para la gente con discapacidad, porque es un deporte, porque estar en el mar te olvidas de las sillas ruedas, de la discapacidad que tienes, como es increíble como el mar siendo accesible nos hace inaccesible llegar a él.
Es curioso esto que dices, o sea, es más accesible el mar que la tierra, ¿no? Claro, estamos hablando del verano, estamos hablando de acceder a las playas, pero ¿y en el día a día de tu vida, de bueno, pues en el invierno, de tu trabajo, de las ciudades? ¿Con qué te sueles encontrar que dices, pero cómo es posible que a estas alturas, tanto que se habla de accesibilidad, todavía me encuentre estos obstáculos?
Pues sí, es increíble porque yo puedo entender, ¿no? Que pues un edificio antiguo o pues eso, edificios antiguos o bares antiguos o lugares antiguos, pues vale, pues que no tenga la accesibilidad, pero yo qué sé, no hace nada, es que estoy de vacaciones por aquí, por la zona de Santander, he estado en un cajero que están haciendo una rampa nueva para acceder al cajero y justo antes del cajero hay un bordillo. O sea, no entiendes cómo una obra nueva que están haciendo ahora le coloquen un bordillo para poder acceder a él. A ti, para poder acceder al cajero tienes que saltar un bordillo y luego tiene una rampa. O sea, es inexplicable, ¿no? Lo que las obras de ahora que te pongan rampa, que te pongan bordillos. Y ya no es que lo pongan, sino es que den acceso o le dé el permiso para decir, bueno, esto está ok para el día de hoy.
O sea, claro, es lo que tú dices. Vamos a ver, si además encima se trata de una obra municipal, que dices, oye, pues esto tendrá seguramente un certificado de accesibilidad. ¿Cómo se le ocurre a alguien poner un bordillo si precisamente lo que se trata es de poner una rampa para que yo pueda llegar al cajero? Bueno, o sea, cosas que no te caben en la cabeza. Con el transporte público, por ejemplo, ¿tú puedes acceder con facilidad o es peor cuando intentas moverte por la ciudad por culpa de los coches mal aparcados?
Te la juegas, o sea, tú vas por la acera y yo qué sé, y subes, hay bordillos todavía de, hay aceras y pasos de peatones en el que tienes que andar saltando, ¿no? Que tienes que, vas por pues eso, el paso de peatones y de repente te encuentras un bordillo de 3-4 centímetros que tienes que levantar ruedas y tienes que andar saltando una silla, que una silla de ruedas no es barata. Y tienes que andar saltando, tienes que andar brincando, tienes que andar golpeando la silla para poder saltar esos pequeños bordillos, pero que en el día a día son grandes bordillos. O sea, es estar todo el día, pues no sé, imagínate que tu día a día, en vez de para ir a tu trabajo, tienes que andar por un camino de piedras. Pues hay a veces que es así, o sea, vulgarmente dicho es así. O sea, en vez de ir por un sitio plano, por una acera plana, pues un bordillo para acá arriba, un salto por aquí, pues tienes que andar solteando. Y vas, o por sea, la acera y de repente te encuentras un coche mal aparcado, tienes que dar media vuelta, tirar por donde has venido para volver a saltar el bordillo, para volver a ir hasta otro sitio.
Vamos, una carrera de obstáculos para ir a los sitios, para ir al trabajo, para ir a cenar a lo mejor con unos amigos, una locura que te lleva tiempo, que te hace retroceder, que, en fin, con todo lo que
pensar.
Es. Claro.
Tanto pensar en el día a día eso.
Es curioso lo que tú
Pero
dices,
yo creo
¿no?
que el mundo, Dime. O sea, yo creo que pues una vez que tienes un accidente, te caes en silla de ruedas, creo que estás preparado para estar, creo que la gente sí puede estar preparada para estar en silla de ruedas, lo que el mundo no está preparado realmente para estar en silla de ruedas.
Totalmente. Pero lo alucinante es que si me dijeras que es que hemos empezado ahora a hablar de accesibilidad, pero creo sinceramente que llevamos muchísimo tiempo hablando de esto y que todavía os encontréis con estos obstáculos. Parte culpa de, como tú dices, el mobiliario urbano, los transportes, no sé hasta qué punto están más o menos adaptados, depende de la ciudad, depende del sitio. Parte también culpa de lo insolidarios, exacto, que somos todos los demás ciudadanos, ¿no? Que no somos capaces de ponernos en vuestro lugar, es decir, es una cuestión de empatía, de pensar un poquito para que vosotros podáis moveros libremente también, que lógicamente es lo que debéis hacer. Es que parece mentira que tú puedas hacer submarinismo, que puedas hacer surf, que juegues al rugby en silla de ruedas y que luego a lo mejor no puedas ir a un cajero a sacar dinero. Bueno, Luis, gracias por contarnos tu experiencia, a ver si vale para que seamos todos un poquito más conscientes y al menos por lo que nos toca a cada uno de nosotros tener un poquito más de cuidado. Gracias.
Vale.
Voy a saludar también a Inés Antías, es directora de la Fundación Cadete. Esta fundación nació con el propósito de fomentar la integración social de niños y jóvenes con algún tipo de discapacidad. Hola, Inés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y en el caso de la movilidad reducida, bueno, ya nos han puesto sobre aviso Luis y Eva, ¿no?, con las dificultades que tienen cada día. En fin, que tú las conoces bien, ¿no? Que parece mentira que a estas alturas sea así.
Parece mentira. Es increíble. Además, no somos conscientes de hasta qué punto daña la autoestima de las personas con discapacidad, ya sea una discapacidad motórica de nacimiento o un tema sobrevenido, ¿no? Tú tienes una condición de movilidad reducida y el no sentirte integrado en la sociedad directamente ataca la autoestima de cada persona, ¿no? Y bueno, estaba escuchando a Luis y empatizo con él totalmente, porque es que una cosa es lo costoso que sería adaptar todas las barbaridades que hay en materia de accesibilidad, pero otras son las obras nuevas. Eso es una aberración. O sea, todavía
es alucinante, porque por ley entiendo que esas obras nuevas tendrían que estar totalmente adaptadas, ¿no? Cumplir una normativa, ¿o no?
Absolutamente. Eso, vamos, igual que tiene que haber baños adaptados en los centros comerciales, no debería haber escalones, ya no solo por las personas con movilidad reducida, sino por las madres con los carritos, ancianos. O sea, es tan amplia la cantidad de gente que tiene dificultades de movimiento, es una cosa que no deberían dar licencias de apertura de nada si no estuviera adaptada al 100%.
Sí, sí, desde luego. Y luego ya, bueno, a nivel privado, como decimos, oye, que cada uno de nosotros podríamos hacer mucho también para tener empatía, ¿no?, y facilitar, pues esa movilidad. No sé si porque no caemos en ello, no reparamos, o verdaderamente nos da igual, o somos, en fin, muy poco solidarios.
Sí, es una manera, es muy desintegrador, ¿no?, que decimos pues, que al final esto no hace más que agravar una dificultad que ya de por sí existe, ¿no? Yo, Pilar, me alegro un montón que saquéis este tema porque creo que hay que darle mucha visibilidad y que sea notorio y que llegue a quien tenga que llegar para que estas cosas no ocurran, ¿no? Todavía hay estaciones de tren, en concreto la de Majadahonda de Madrid, que está sin adaptar. Verdaderamente es algo asombroso, increíble y digno de denuncia pública, ¿no? Pero bueno, es lo que toca. Sí que es verdad que hemos mejorado con respecto a años atrás, pero queda muchísimo trabajo por hacer.
Muchísimo trabajo por hacer, por eso muchos lucháis, ¿no?, por hacer este trabajo y, como tú dices, hay que comentarlo, decirlo, contarlo, para que nos demos cuenta también de lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Inés Antías, directora de la Fundación Cadete. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar.
Adiós. Y ya tenemos aquí al encargado de poner una sonrisa en nuestras tardes, el épico, irrepetible y siempre mítico, Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Voy a entrar directo con la pregunta hoy.
Venga.
¿Tú alguna vez ganaste un premio en el colegio? ¿Un premio, una medalla, un trofeo?
No, que yo recuerde.
¿No?
No.
¡Ay, qué pena!
Ya.
Bueno, yo estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes sí.
O sea, el típico trofeo este bonito que guardan en la estantería, ¿no?
Bueno, no siempre es una cosa bonita.
Suele ser
medallas,
un poco... Bueno, sí, en fin. Las medallas suelen ser más bonitas.
Sí, bueno, depende del mérito que tuviera ganado.
Los trofeos, ya. Algunos valen para el Museo de los Horrores, ¿eh?
Sí, es verdad. Sí, algunos son muy feos. Yo, en mi casa
pero lo
se hizo
importante
limpieza de trofeos.
Es lo que significan, lo que significan.
Eso es. Yo gané varias medallas, pero vamos, del colegio. Había una muy especial que era la de un torneo de ajedrez, medalla
Anda.
De oro, que gané. Sí, sí, además gané la final a un chaval muchísimo mayor que yo. Pero lo voy a decir hoy, por accidente. Yo estaba jugando la partida, hice un movimiento y el otro se cabreó y se levantó y dije... Anda, pues esto es que he ganado. Esta es la verdad. Pero bueno, cuando volví a casa con mi medalla, igual que nos ha pasado a todos, este niño qué listo es, madre mía, cuánto vale. Claro, tú te sientes invencible.
Mi nombre es Gladiador.
Invencible como un gladiador, lo entiendo, ¿eh? Aunque fuera por accidente, pero que también.
Aunque fuera por accidente,
sí,
pero...
cosas te pasan.
Eso es. Ahora, tú imagina...
Que desde
eso
pequeño
mismo,
ya cabreabas al personal, por lo que veo.
Tenía esa...
Con tu aplomo. Tenías tú esa facilidad.
Es un don que, fíjate, con el tiempo, no solo no he perdido, sino que se ha hecho cada vez más potente. Ahora tú imagina eso mismo, que vivías de niño con un torneo de birria, pero no ganando ese torneo, sino una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos.
¡Viva el vino!
¡Eso! Estás súper feliz. Te reciben en tu pueblo, con banda de música incluida, por supuesto. Ya hemos dicho que van a salir todos los vecinos en televisión diciendo que te conocían desde niño, que te veían entrenar, aunque no sea verdad, se lo van a inventar. Todos coinciden en que eras un chaval sano, que no bebía ni fumaba.
Ejemplar, un chaval ejemplar.
Sí, un niño, ya de niño, no tirabas piedras ni petardos. No,
hombre,
no,
no,
tú
por favor,
solo,
¿qué es eso?
Tú solo entrenabas para llegar a lo más alto del podium. Claro, todo tu pueblo se vuelca contigo.
Por el amor de Dios, señor, ¿qué más podían hacer?
Claro, porque están orgullosos. Pero a veces las celebraciones con tanta euforia, pues se pueden ir de las manos. Volvemos a donde comenzó todo, a Japón. El equipo femenino de softball de Japón derrotó a Estados Unidos en la final de este deporte. Y aquí más de uno habrá dicho, ¿el equipo de qué? De softball. Vamos a explicar en qué consiste este... Tú
venga,
no lo conocías,
explica,
¿no, Pilar?
Explica.
El softball.
No.
Pues es como el béisbol, pero con una pelota más grande, del tamaño de una naranja gorda. Es así como una pelota de tenis y blandita. O sea, que es más fácil acertar con el bate. Este es el típico deporte que se ha inventado alguien que se ha ido de vacaciones y no tenía, le faltaba algo. Y dice, pues juega con una pelota de tenis gorda, pues ya está.
Y
softball. Como si hubiera jugado al fútbol con una sandía.
Y me
igual.
Apaño, venga.
Eso. Bueno, pues la ciudad de Nagoya recibió a su jugadora Miu Goto, se llama así, Miu Goto, con todos los honores que merece una auténtica campeona olímpica. Y a la cabeza de la ciudad, su alcalde, Takashi Kawamura. Cuentan los presentes que Takashi estaba muy emocionado y que no le quitaba ojo a la medalla de oro. Hay que decir, hacemos inciso para entender toda la magnitud de esta historia, que en Japón el contacto físico es más bien escaso.
No se tocan.
Pero no de ahora.
De siempre.
Sí. Ellos ya vivían en pandemia antes de la pandemia, o sea, de contacto nada. Tú metes a un japonés en la Feria de Abril, en una caseta y ¡hombre, Takashi! Y le da un infarto.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Y aparte de eso...
Nada de golpecitos en los hombros,
vamos, es horroroso. Los controles sanitarios en los Juegos Olímpicos eran tan estrictos que los propios atletas eran quienes se imponían a sí mismos las medallas en la ceremonia de entrega para evitar contactos innecesarios. O sea, ahí estamos. Este es el panorama, este es el marco. Bien, pero el alcalde Kawamura quiere una foto con la medalla. Así que le pide a la jugadora que se la quite ella y se la ponga él.
No lo entiendo.
Bueno, pues se ve que al hombre le hacía mucha ilusión. Dice, ¿qué oportunidad voy a tener de ponerme una medalla de oro? Pues ya está. ¿Y tú qué dices, Pilar? Es tu alcalde.
Claro, ¿qué vas a decir?
Imagínate que te lo pide Almeida, Abel Caballero, pues Ada Colau.
Yo se la dejo, claro. Hombre, por que supuesto. Se la ponga un ratito, es mi medalla, pero en
no
fin,
me la
si
estropees,
me la pide...
¿no?
O sea, que le pido a la medalla. En vez de llevar, porque aquí es muy típico, ¿verdad?, los equipos de fútbol y baloncesto, cuando van a ver a los alcaldes cuando ganan un campeonato, pues luego la presidenta o el alcalde o alcaldesa se viste con la camiseta.
Eso es.
Pero las medallas no se suelen prestar.
No, pero tú vas a poner una camiseta de atletismo. Son todas iguales las del equipo, ¿no?
También
las de la selección de Japón.
Bueno, nada, total, pues, que le pido la medalla.
Pues tú, le pones la medalla.
Le pones la medalla al alcalde.
¿Quiere
usted
mandar más que el que manda?
Eso.
Y el alcalde Kawamura... loco de felicidad con la medalla, ¿qué hizo? La mordió. No mordió a la deportista, mordió la medalla.
¿Cómo hace Nadal con las copas y eso? ¿Con,
eso
con,
es,
con
esta
los
gracia como para comprobar, como hacían los piratas, que era oro del bueno, que no te habían dado gato por liebre.
Eso.
Hemos compartido la foto en @latardecope y os digo que hay que verla, porque ves a la deportista con su mascarilla puesta, muy conjuntada, y al señor Kawamura, ojo, que tiene 72 años, y no lo parece, dándole un bocado...
¿Qué dices?
A la medalla.
Se deja ahí los dientes.
Que no es
se
un mordisquito al borde. Parece que se está comiendo un trozo de empanada. Empanada de berberecho. ¡Oh, para acá! Las redes sociales han puesto al alcalde a caldo. Le han acusado de ignorar... Pues que son japoneses, ¿eh? Le han acusado de ignorar las restricciones de COVID-19 y de cometer un acto antihigiénico y descortés.
Con sus locuras está a punto de arruinar el futuro de la humanidad.
Bueno, ¿y qué es lo peor? Pues que la deportista ahora no quiere la medalla porque la ha chupado el alcalde. Esto es así. No tiene otra. No, es que la ha chupado y yo ya no la quiero. Y vamos a ver.
Bueno, la verdad es que da un poco de asco. No, es que, es que fíjate tú cómo ha cambiado todo con esto del COVID, ¿eh?
Sí, sí. ¡Buah! Bueno, de todas formas, aunque no hubiera COVID, se mete media medalla en la boca el alcalde. Pero bueno, se puede desinfectar, ¿no?
Digo
tampoco
yo.
Tampoco pasa nada, no lo ha dejado. O sea, coges, es un tiburón blanco.
Cuidado, agua y jabón y restriegas ahí hasta que le salga
el alcalde.
Hasta
bueno.
que le salga el brillo al oro.
Bueno, en Japón son tremendos para esto, así que el escándalo ha sido mayúsculo, tanto que al final el alcalde pues ha pedido disculpas. Bueno, sí, el alcalde ha pedido disculpas. Hay que pensar que esto es Japón, no España. Ha dicho, comillas, olvidé mi puesto como alcalde de Nagoya y actué de una manera extremadamente inapropiada.
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Es más, el alcalde Boraz ha llegado a un acuerdo con el Comité Olímpico para pagar de su bolsillo una nueva medalla, porque como la otra no la quiere, pues la ha chupado, pues yo te pago una nueva.
No, que no sabemos lo que cuesta, por cierto.
Pues de oro, algo va.
Pero costará,
¿imaginas?,
un dinerito, ¿no?
Takashi va fuerte. ¿Te imaginas que esto hubiera ocurrido con uno de nuestros políticos? Dicho,
no.
Pero si casi no la ha chupado, por favor.
No.
La soplas un poquito, se le van los gérmenes, como hacen las madres.
Y ya está.
Pues nada.
¿Eh? Como hacen las tremendo, madres, ¿eh?, con los chupetes.
Sí,
por ejemplo,
sí,
dice, pues
con
está,
los chupetes
si
y, con, y con la comida.
Y
que
con
si
la comida
ha tocado menos de 5 segundos el suelo, no se ha contado.
Pues claro, de toda la vida, eso es, hay que comerlo. Sí, me parece un poco exagerado por parte del atleta, pero hay que entender, como tú dices, que estamos hablando de Japón.
Japón.
¿No? De decir, es que no quiero ni verla ya, o sea. Y claro. Luego, oye, pues ha pedido disculpas. Yo creo que es que al alcalde la emoción le pudo. Y vio la medalla y dijo, el mordisco que le dio la medalla, pero en fin, también
yo
un
quiero
poco...
Quiero tener esta foto, y ha tenido foto y vídeo, sí, y poco, va a tener una medalla.
Un poquito,
claro,
de asco, sobre todo con el COVID y tal, pero hombre, yo creo que esta chica también dice, no quiero la medalla.
No, porque la ha chupado el alcalde, pero que te digo que el alcalde...
A no ser que el mordisco fuera tan gordo que dejara los dientes marcados. Que
hombre,
esa es otra.
Si este señor es capaz de...
Esa es otra. Entonces yo tampoco querría la medalla con la dentadura y puesta del alcalde.
Yo tampoco,
yo quiero,
claro,
una nueva, que me la he ganado encima. Ay, madre. Fíjate tú el deporte. Es que el deporte es el deporte y todo lo que rodea el deporte. Bueno, estamos hablando de deporte porque dice un estudio que resulta que los españoles somos de los más sedentarios de Europa y queríamos demostrar con los oyentes de la tarde que, oye, eso dirá el estudio, pero desde luego aquí... Entre los oyentes de la tarde hay mucho y muy buen deportista. Mira, Juan Solo, sin ir más lejos, que practica deporte de forma habitual.
Yo hago deporte de forma habitual.
¿Qué es lo que haces, Juan?
Pues ahora voy al gimnasio, pero pronto volveré a jugar al baloncesto otra vez porque
bien,
se podrá.
Muy bien.
Porque ahora no se ha podido.
¿Y cuánto tiempo vas al gimnasio? ¿Cuántos días?
Pues a veces voy dos.
Ah.
Durante una hora y
bien.
Luego complemento en casa. Esto no es,
muy
no es
bien,
para tirarme el pisto,
bien,
pero como estoy
bien.
Mucho tiempo escribiendo en casa ahora,
sí.
Cuando acabo un capítulo me he impuesto la obligación de bajar hasta el portal y subir por las escaleras.
Bien.
Muy bien.
Bien. Sí, señor. Bueno, pues
a las 4 de la mañana no apetece.
Querido oyente, el que no hace deportes porque no quiere, y lo estamos comprobando esta tarde, Aitana, ¿qué dicen los oyentes?
Pues entre nuestros oyentes, como a Juan Solo, pues tenemos a los que les gusta el gimnasio y a los que no les gusta tanto el gimnasio. Y bueno, y estos, menos mal, que han encontrado otra forma de quemar calorías.
Hola, yo soy Alba, soy de Barcelona y la verdad es que llevo bailando desde que tengo uso de razón. Odio ir al gimnasio, definitivamente no es para mí. Le dedico alrededor de unas 3 horas a la semana y la verdad es que un deporte que no haría nunca es básicamente los deportes, cualquiera de ellos. Por eso siempre digo que tengo mucha suerte de haber encontrado algo que me guste y que se me da bien, porque todo lo demás no me gusta nada.
O sea, danza.
Sí, o sea, yo creo que la clave aquí está es en encontrar pues ese deporte que a ti te motive, que... Bueno,
a ver.
Que te haga sudar.
Tampoco nos vengamos arriba. Bueno, a Juan Solo, por ejemplo, le gusta el baloncesto, entonces sí. Entiendo que sí le gustará jugar al baloncesto.
Mucho.
¿Te gusta ir al gimnasio? ¿O lo haces porque sabes que hay que hacerlo?
Lo hago por necesidad.
Ahí estamos. Quiero decir...
Porque me aburre mortalmente.
Claro. A ver. Bueno.
Es que no puedo hablar.
No, es que es así. O sea, quiero decir, te gusta el deporte hasta un punto.
Sí.
Ya cuando te cansas, estás agotado, no puedo más, Dios mío, por favor. O sea, ¿cuánto queda? ¿Cuánto falta de la tabla?
Eso.
Hoy no puedo, estoy baldado, lo hago porque sé que tengo que hacerlo. Es una obligación que me he impuesto, que está muy bien, pero disfrutarlo.
Bueno, a ver, veces se disfruta, o sea, realmente
y
gimnasio,
a veces no se disfruta.
Si vas con alguien,
no, y hay gente que le encanta.
Sí,
eso
sí,
también
bueno,
es
y si vas con alguien, la verdad que te motiva mucho más y oye,
eso
por lo
sí.
menos puedes hablar.
Ojo, pues entonces si haces ejercicio intenso y hablas
mira,
a la vez...
A ver, eso problema, puede que no salga muy bien, pero...
Ay, o haces una cosa o haces la otra, ¿eh?
El problema con el gimnasio lo tenemos personas como yo que nos hemos dado cuenta de que hay músculos que no traíamos y entonces
No venían de serie,
ya. Entonces pues da igual que hagas ese ejercicio.
Pues bueno, aprovechando que te tenemos aquí, Juan, vamos a echarnos unas risas porque yo no he podido resistirme con este oyente.
Buenas tardes a la gente... Bueno, pues a vueltas con el deporte, pues yo quiero aportar mi granito de arena. Yo llevo muchos años con la sanísima costumbre que después de comer, pues siempre echo un ratito y me voy a correr. A correr las cortinas, por supuesto. Un besito desde Ceuta. ¡Viva la COPE!
De verdad, es que...
Es que te ahí, encuentras de todo.
Hay gente para todo. Mira, Aitana, se parte de la risa.
Sí, sí.
Que es muy risueña. Está muy bien.
Pues...
¡Ay, madre! Algún día la vamos a liar.
Pues Pilar, tenemos
con
a los que,
de risa,
a los que,
con Aitana,
a los que hacen deporte corriendo las cortinas y luego a los que no les hace falta hacer deporte porque, bueno, cuando se es padre, se es padre.
Hola, gente. Bueno, deporte, no hago deporte. Bueno, tengo un niño de 7 años y una niña de 6 años que no paran durante todo el día. Se levantan a las 8 y se cuentan en torno a las 12 de la noche. Bueno, si eso se llama deporte, pues sí, deporte de sedentario, nada. Hasta luego.
No sé si se llama deporte, pero desde luego seguro que sedentario no es este oyente.
No,
es verdad,
seguro
porque
que
con
no
dos niños
para. Bueno.
No puedes parar.
Es que es imposible.
Si son trastos y tal. Bueno, pero aquí estamos hablando de que somos los más sedentarios. Bueno, podría entrar dentro de esa categoría.
Perdona, pero la infinita mayoría de las madres españolas son hiperactivas.
Absolutamente.
Si esto cuenta, porque... ¡Ay, la primera vez que me siento en todo el día! Esto lo dicen todas, o sea, que son hiperactivas.
Es verdad, eso es muy típico.
No. Claro.
Y los padres también, ¿no?
Sí,
ahora
sí,
los también los padres lo
van
dicen.
Van ayudando más,
Juan,
pero...
Solo.
Sí.
Tú estás pensando en tu madre y mi madre, pero ahora...
Sí.
De que... Aitana, ¿cuántos años tienes?
21 años.
Pues. Vamos a dejarlo ahí. La madre de Aitana no dice esas cosas, ¿vale?
Bueno, ya no lo
o sea,
dice. Lo decía en su momento.
No puedo.
También digo que mi madre
no
es muy
creo,
activa, es
no
demasiado activa para su edad.
Bueno, hablamos de deporte con los oyentes. ¿Qué deporte practicas? Mucho, poco, regular, nada. Descorros las cortinas y ya, por favor, ¿eh? @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Gracias, Juan, vete a descorrer las cortinas, que ya es
venga.
Hora. Venga, adiós.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dale. No, el hola, tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
¡Comienza tiempo de juego!
Rueda la liga y en COPE lo vivimos contigo intensamente.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Este fin de semana...
Más goles, más Paquito, más radio.
Este sábado, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡Casi de chilena!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Elche, Levante, Real Madrid.
Me recuerda Benzema a buscar el apoyo.
Y la Vuelta Ciclista. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Cómo se nota que estamos en agosto y todo el mundo está de vacaciones? Están todas las persianas de la calle bajadas. Pues eso es un aviso de que están las casas vacías. Menos mal que yo tengo alarma y puedo irme tranquilo sabiendo que mi casa queda completamente protegida.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia gel flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
¿Con quién hablabas?
Con Berti. Acabo de contratar con ellos el seguro de hogar, que aunque estemos de alquiler, quiero proteger nuestras cosas.
¿Y cuánto te ha costado?
Eso es lo mejor. Son solo 78 euros al año y nos olvidamos de las preocupaciones.
Vente a Berti y que nada te pare. Berti, tu aseguradora digital.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Ahora el televisor que quieres.
En Electro 3.
El móvil para seguir conectado.
En Electro 3.
Un sistema de sonido portátil.
En Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrónica.
Samsung, LG, Sony.
Xiaomi, Oppo, Bose.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Solo hasta el miércoles 18, 15% adicional en Electro 3.
En tienda web y app del Corte Inglés.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada, la guía marca de la Liga. La más completa del mercado que trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino. Ya a la venta en tu kiosco la guía marca de la Liga. No te quedes sin ella.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Salía de su casa en Fuengirola, en Málaga, y la Guardia Civil le estaba esperando. Hay que decir que llevaban días vigilándolo. Lo siguieron por las calles, repletas de gente. Él miraba a un lado, a otro, se paraba, cambiaba de dirección hasta que al llegar a un conocido restaurante le colocaron las esposas. ¿Sabían quién era Gerry Hatch, The Monk, el monje, como se le apoda, pero llevaba documentación falsa? En el historial de este irlandés, exmiembro del conocido clan Kinahan, hay varios asesinatos. La guerra de clanes ha dejado cadáveres en Irlanda, pero también aquí en la Costa del Sol. Bueno, estamos hablando de uno de los criminales más buscados de Irlanda, que, como te digo, ha sido detenido en Fuengirola. Quien tiene todos los detalles es Pablo Muñoz. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y Cruz Morcillo, enseguida la saludamos. Pablo, ¿cómo se le localiza en la Costa del Sol?
Pues mira, la Guardia Civil tenía un aviso de la policía irlandesa, la llaman Garda Síochána, y es de un juez irlandés que le hace ese aviso, ¿no? A este hombre se le acusa de asesinato en su país, tiene 58 asesinatos posibles a sus espaldas.
¡Qué barbaridad!
Y se le apoda, como tú has dicho, se le apoda el monje, ¿no? El equipo de ayudas de la justicia de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, es el que comienza todas las gestiones para su localización. Y entonces, ellos empiezan a hacer averiguaciones y los primeros datos apuntan a Canarias. Pero es verdad que cuando ellos empiezan a hacer todas esas gestiones, en un momento determinado se le pierde el rastro y, por supuesto, hay que seguir con este trabajo, ¿no?
Ajá. Y es entonces cuando ya averiguan que el fugitivo, no está en Canarias, como vemos, y se esconde en Fuengirola.
Sí, pero fíjate, pero no es por los seguimientos que se le hacen al monje. Lo que ocurre es que la Guardia Civil también tiene información de que hay personas que son del entorno más próximo a este hombre que están asentados en la Costa del Sol. Esto es un tipo de investigación que es muy habitual. Si no puedes centrar al objetivo en concreto al que estás buscando, bueno, vamos a buscar a las personas de su círculo más próximo, porque antes o después lo más probable es que entren en contacto de alguna forma u otra, ¿no? Efectivamente, de esta forma se dan cuenta que efectivamente ahí está allí, encuentran ya un sitio concreto que es en el centro de Fuengirola, establecen un servicio de vigilancia. Son vigilancias siempre muy complicadas, porque esta red de apoyo que tenía este hombre, el monje en Fuengirola, es la que le daba todo lo que él necesitaba para poder seguir viviendo, pero consiguen centrarlo y es el pasado jueves cuando por fin consiguen ponerle las esposas.
Bueno, pero ¿quién es? Bueno, ya me has dejado realmente impactada con lo de los 58 asesinatos de este tipo, que, bueno, pues este tal Jerry Hatch, el monje, como decimos, que bueno, es tremendo, ¿no? El caso, Pablo. Mira, podemos saludar ya a Cruz Morcillo. Hola, Cruz, buenas tardes.
Hola, Pilar, Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal?
Me estaba poniendo en antecedentes, Pablo, del caso de la detención de este sujeto, apodado El Monje. Ya me ha dicho que tiene probablemente a sus espaldas hasta 58 asesinatos, que me parece tremendo. Cruz, ¿quién es exactamente este personaje?
Bueno, este individuo que en España, o al menos hasta ahora, no habíamos hablado de él exactamente, porque el problema, Pilar, es que los Kinahan, el clan Kinahan, como supongo que te habrá explicado Pablo, me perdonáis, pero no podía escucharos, tenía mala cobertura y no podía escucharos. Este clan se desgaja en dos, se parte en dos, se enfrentan, hay mucho dinero por medio, mucho tráfico de armas por medio, droga, etcétera. Entonces se le pierde la pista a los irlandeses, porque aquí, que sepamos, no se le estaba buscando. Y cuando se le pierde la pista, hace varios años, y hace aproximadamente un año es cuando la Garda Siochana, creo que se pronuncia así, la policía irlandesa, es cuando alerta a España de que creen que puede estar en Lanzarote. Este individuo, como te digo, era uno de los principales del clan. El clan este fue desmantelado, una parte del clan fue desmantelado en 2010 en la Costa del Sol, pero muchos de ellos estaban en libertad y estaban fuera, ¿no? Y de hecho todavía no han sido juzgados en España. Bien, entonces se le localiza en Lanzarote, como te digo, y hasta allí va el equipo de huido de la justicia de la UCO, va a buscarle, pues sospechoso de varios asesinatos, entre ellos uno que te vamos a contar. Después. Tampoco estaba en Lanzarote porque había cogido un avión supuestamente con dirección a Málaga, aunque Málaga en este caso también era un trampolín, porque en realidad lo que quería era irse a un país que no tuviera extradición.
Decías tú que en esta rivalidad de la que estamos hablando, de este clan Kinahan al que pertenece, pero que se escindió, ¿no? Y hubo, pues eso, la típica guerra de clanes. Hubo un episodio, Pablo, que acentuó la rivalidad, ¿no?
Sí, esto se produce en 2015. Es un sobrino del monje el que es asesinado en Mijas, en Málaga. Y este, además, el monje culpaba a sus rivales de este crimen, ¿no? Esto, que es lo que hace, es desatar una, como siempre sucede en este tipo de situaciones, desata una guerra que es aún más intensa, ¿no? Al año siguiente, en el Hotel Regency de Dublín, varios hombres de su organización, que se disfrazan de policías, asesinan a un miembro de los Kinahan, pero además lo hacen con disfrazados de policía, utilizando armas de guerra, y durante el momento además en el que se lleva a cabo el peaje un pesaje para un combate de boxeo. Es decir, ya la venganza estaba servida, estaba toda esa guerra en plena ebullición, y a partir de ese momento se llegan a producir decenas de asesinatos.
Bueno, pues ahora el monje ha quedado. Dime, Cruz.
Sí, no, que te decía que igual ya lo habéis comentado antes, el problema que tenemos con estos individuos, como siempre que hablamos de crimen organizado, Pilar, es que se les iba a juzgar, o se les tendría que juzgar, por tráfico de armas, por tráfico de drogas, por blanqueo, en fin, por un montón de delitos, y todos esos delitos en el juzgado que se está instruyendo de Málaga han ido decayendo, incluso el de crimen organizado, y en este momento lo único, contra algunos de ellos, lo único que hay son unas falsificaciones documentales y una tenencia ilícita de armas. O sea, imagínate de los delitos de los que se partía a lo que se queda, ¿no? Que es el gran problema que hay muchas veces con el crimen organizado que está asentado en España.
Ya. Oye, ¿y por qué tantos personajes o incluso a veces cabecillas de estas bandas, de este crimen organizado a nivel internacional, no sé, acaban en España o en la Costa del Sol principalmente, o es la sensación que tenemos, no sé, porque tengo la impresión de que últimamente no hacemos más que hablar de detenciones en la Costa del Sol, en España, ¿no?, de criminales internacionales, Pablo.
No, es ninguna sensación, es verdad, pero hay varias razones para eso. La primera es que, bueno, hay colonias de extranjeros, de personas de su misma nacionalidad que están instaladas en España y, por lo tanto, para ellos mucho más fácil pasar inadvertido. Es verdad que hace unos años, y eso también hay que reconocerlo, hasta hace, al principio, estamos hablando de la primera, de finales de los 90, la legislación española no era todo lo estricta que debía haber sido para evitar el tema de blanqueo de dinero. Y por tanto, ellos viven aquí y viven muy bien. Y esto, bueno, se está corrigiendo y se ha corregido, desde luego no tiene nada que ver la situación que se vivía entonces con la que se vive ahora. Pero bueno, las tendencias continúan. Pero además España está situada estratégicamente, desde un punto de vista geográfico, está en un sitio que les viene muy bien porque están a tiro de piedra para poder controlar sus negocios desde España. Tienen sus bases de operaciones aquí, aunque los negocios probablemente los hagan fuera de España. Hay multitud de factores que incluyen también, por ejemplo, si estamos hablando de tráfico de drogas, que digamos que es el gran crimen organizado que tenemos en España, es que España también es un sitio fundamental para poder controlar todas esas redes, ¿no? ¿Qué es lo que nos está produciendo? Que esta es la parte positiva que también hay que ver. Y es que las fuerzas de seguridad, tanto la policía como la Guardia Civil, en este caso que ha hecho un trabajo extraordinario, están a la cabeza del mundo en la lucha contra el crimen organizado sin ningún tipo de dudas. Quizá por necesidad, sí, pero que ahora nuestra legislación está muy bien sobre el terreno, está muy bien asentada, está muy bien afilada y nuestros investigadores son de lo mejor que hay en el mundo. Y eso yo creo que es importante destacarlo.
Bueno, por eso precisamente, Cruz, es que hablamos de tantas detenciones, ¿no? Que nos sorprenden, que nos sorprende que estén aquí, pero también es verdad que son detenidos, que esto es lo que hay que poner en valor.
Así es. Bueno, Pablo lo ha explicado perfectamente, pero sí que es verdad que hay muchísima preocupación. Yo hace un poquito hablaba con un especialista en crimen organizado y decía que, bueno, que ahora mismo en la Costa del Sol es no hay otro punto de España comparable al número de grupos asentados, al número de cabecillas instalados, que normalmente no son los que delinquen, sino los que dirigen, como estaba explicando Pablo, y de muchísimas nacionalidades, es decir, de las principales nacionalidades que están instalados, ¿no? Hace poco te contábamos, Pilar, hay otro gran problema con la macromafia, ¿no? Clanes holandeses que controlan el tráfico de hachís, que son muy violentos, extremadamente violentos, y que también están eligiendo este asentamiento, ¿no? Porque lo de los irlandeses viene de lejos, como lo de algunos grupos mafiosos italianos que ya sabemos, como lo de los rusos. En fin, podríamos seguir durante media tarde hablando de esas nacionalidades y de esos grupos criminales que eligen el sur de España, ¿no?
Dime.
No, simplemente haría un apunte. Incluso la propia seguridad ciudadana, la propia seguridad que hay en España, también la buscan estos grupos porque para ellos, para estos jefes de grupos de crimen organizado, también es interesante que no suceda como en otros países en que en cualquier momento te pueden pegar un tiro en la calle. Aquí
se siente más seguro.
Claro, efectivamente. Incluso, pero porque el propio país es seguro, ¿no? Uh-huh. Y eso es interesante también, y es una paradoja.
Es una paradoja, sí, pero bueno, hasta ellos están seguros también, claro. Y bueno, y luego la calidad de vida, las cosas como son, ¿no?, de la que hablamos y que posiblemente también por eso elijan, aparte de la estrategia que decíais y bueno, nuestra situación para sus negocios, pues quizá por eso también eligen esta zona en concreto. En fin, el caso es que siguen siendo detenidos, afortunadamente, como este sujeto, Gerry Ganch, de Monk, el monje, como se le llama. Pablo Muñoz Cruz Morcillo, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
La música es muy importante también para hacer deporte, ¿o no, Aitana?
Muy importante, de hecho es lo que hace que aguantemos más haciendo deporte, o en mi caso.
Desde luego, ayuda.
Si tengo buena música.
Y anima. También depende del deporte, ¿no? Si haces Bikram yoga, no te pongas esta canción. Pero para hacer ejercicio aeróbico
está muy bien
ponerse música. Bueno, hablamos de deporte con los oyentes del que tú practicas, tú que nos escuchas, de cómo lo haces, de cuándo empezaste, de si practicas mucho deporte, poco, ninguno, en fin, estas cosas que hablamos esta tarde con los oyentes. Aitana, ¿qué dicen?
Pues atención, porque ha llegado el oyente que creo que todos estábamos esperando, el oyente que tiene pruebas visuales de que eso de que somos los más sedentarios es completamente mentira.
Buenas tardes, gente. Pues lo siento, pero no me creo lo de este estudio, ¿vale? Sales a correr, joder, y parece Corte Inglés en rebaja. Sales en bici, bueno, y parece el Tour de Francia. Allá donde vayas, hay peña haciendo. Vas a un gimnasio y está a tope. O sea, no me lo explico. Me reclaman. Un saludo y feliz verano.
Igualmente, con el niño también hacemos deporte, ¿no? Porque si está reclamando atención todo el tiempo, pues también hay que estar
no
jugando
debe parar.
Con él y demás. Algo de razón tiene este oyente, sobre todo el tema del ciclismo, ¿no? O sea, es impresionante la cantidad de gente que anda en bicicleta por ahí, por el campo, que hace
y
ciclismo
bueno,
los fines de semana, en carretera, en el campo y demás.
Y la ola de los runners,
también,
yo me acuerdo
también,
de esa
también,
época,
también.
Que es que todos tenían las zapatillas de última generación, con el conjunto
sí, porque,
y todo
ya,
incluido.
Porque hay gente que cuando dice voy a hacer deporte primero compra el conjunto
y luego
se pone
ya
a hacer
se
deporte.
Deporte.
¿Qué pasa a veces? Que te compras todo perfecto, todo el conjunto,
todo
te
mono.
Da equipación monísima, te has gastado una pasta en las zapatillas y luego lo que cuesta es ponerte a hacer deporte.
Pero bueno, eso también
bueno,
motiva como la música.
Bueno,
el modelito perfecto.
No, es mejor tener otra motivación antes. Si no, con eso al final llegas poco lejos. Bueno, ¿haces deporte? Sí, no, ¿cuánto? Queremos saberlo. 607-1506-02.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
María Diez, madre de Aitana y Candela, hoy amenazó a sus hijas con su histórico "a que voy yo lo encuentro", pero fue y no encontró, provocando una gran satisfacción familiar solo igualada al día que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Generación Z1, madre cero.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.